Olea del Río. Es una pequeña población que tiene 3.000 habitantes, poco más de 3.000 habitantes, que está a 50 kilómetros de Sevilla. El matrimonio de Antonio y Rosario era un matrimonio aparentemente normal. Ellos se casaron en el año 2000, tenían una hija que tenía 9 años cuando ocurrieron los hechos, y era un matrimonio trabajador que estaba bien considerado por sus vecinos. Tanto Antonio como Rosario, Rosarito como la conocían sus vecinos, pues llevaban afincados mucho tiempo en el pueblo, aunque ellos no eran de Alcolea.
Era una pareja que estaba atravesando, por decirlo de alguna manera, una época de crisis, una crisis profunda. Tenían una hija en común que hacía la comunión ese mismo año y realmente había muy poca comunicación entre ellos dos.
Nadie sabe qué es lo que pasa de puertas para adentro de un domicilio, pero sí es cierto que la pareja ya no estaba como antes, ya no se llevaba tan bien. Rosario había iniciado un mes antes, tan solo un mes antes, una relación a través de una persona que conoció en el Facebook, una persona de Granada a la que había ido a visitar en varias ocasiones, y esa relación pues estaba ya poniendo al límite lo que es la convivencia entre la pareja.
El día 16 de abril de 2017, aparentemente que era un día normal, ya se estaban preparando los preparativos de la comunión de la hija, que era la semana, los 6 días, creo que fue. Fue un día relativamente normal, con la excusa de que los vecinos tenían un hijo también que jugaba mucho con su hija, se llevaba muy bien. Pues con ese pretexto el padre dejó a la niña allí y directamente se fue de allí. O sea, abandonó el sitio diciendo que se iba a Sevilla, pero evidentemente lo que iba es a ejecutar el plan que tenía ya premeditado.
A partir de ahí vuelve a su domicilio. Serían sobre en torno a las 6 y 20 de la tarde de ese 16 de abril de 2017. Todo parece que cuando él regresa a su domicilio se inicia una fuerte discusión entre ambos. El motivo no está muy claro. Sobre las 6:30 de la tarde, Antonio aborda por detrás a Rosario, coge unos cordones de unos zapatos y se lo pone en el cuello para asfixiarla. Con ese primer cordón consigue tumbar en el suelo a Rosario. En esa postura vuelve a sacar un segundo cordón de zapatos y le aprieta. Sigue apretando para conseguir asfixiarla. Pero no queda ahí la cosa. Le coloca una bolsa de basura en la cabeza y le ata un tercer cordón de zapatos. Y de esa manera tan trágica es como murió Rosario.
Hay que tener en cuenta que ella era una persona bastante bajita, él es una persona corpulenta, una persona grande, y entonces la mecánica de la acción de matarla fue relativamente fácil con esta diferencia de peso. Ella, entre el tamaño y que la aborda por detrás este hombre, evidentemente no pudo ni siquiera reaccionar, no había marcas de defensa.
Una vez que Antonio ha acabado con la vida de Rosario, él se dispone, evidentemente, a ocultar el crimen. ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es meter el cuerpo de Rosario en una maleta. lo tiene dentro de la maleta, coge su coche, un Seat Córdoba, se monta en el vehículo, monta la maleta, se va hasta una finca que está apartada unos 20 minutos en coche de Alcolea del Río y la oculta en un arroyo seco, tapando la maleta con unas ramas. A continuación, regresó a su domicilio y pues se dispuso a limpiar todo el escenario del crimen, puesto que de la forma, la comisión como se produjo, pues había restos de sangre, evidentemente, que él se encargó de limpiar para tapar su atroz crimen.
Una de las cosas, recuerdo, que nos dicen los vecinos que estaban cuidando a su hija, nos dicen que les extrañó que estuviese lleno de barro y como la respiración entrecortada. Entonces eso les extrañó. Sin embargo, él recogió a su hija y se fue para su casa, como si no hubiera pasado nada. Diciéndole a la hija incluso que su madre se había ido de viaje, como si no hubiese pasado nada, cuando realmente había cometido un asesinato, el asesinato de la madre de la niña.
Han transcurrido 2 horas y media entre el crimen, la ocultación del cuerpo y la vuelta a su casa. 2 horas y media vienen a decirnos que el crimen estaba bastante preparado.
Gaona, ¿que el crimen estaba preparado?
Puede ser que estaba preparado. Desde luego, lo que hay es una inercia en la que ella va desarrollando una nueva relación. Él es un celópata consumado, de esas personas que le resulta muy difícil, además, cortar las relaciones. Y en un momento dado, ante esa nueva vida, tiene, bueno, alegan incluso en el juicio, ¿no?, que tiene una obcecación, un arrebato. Habría que ver si realmente es así. Yo creo que no.
Les contamos cómo el asesino acude a la comunión de su hija tan solo una semana después de cometer el crimen.
Tras el crimen, Antonio recoge a su hija en casa de los vecinos como si nada. 5 días después, denuncia a su víctima por abandono de hogar en la Guardia Civil.
Antonio le dice a todo el mundo que su mujer se ha fugado con otro y sigue con su vida. Incluso una semana después celebra la comunión de su hija con sangre fría.
Después del crimen, los días siguientes, Antonio empieza a montarse su coartada. ¿Cómo se monta esa coartada? Pues él empieza a decir en su entorno que Rosario se ha marchado, los ha abandonado a él y a su hija, y se ha ido con esta persona a la que había conocido a través de las redes sociales en Granada. Ese posiblemente sería el detonante de lo que ocurrió 5 días después del crimen, el 21 de abril. Antonio se presenta en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad y denuncia a su mujer por abandono de familia.
Él hace ver ante todos que ha sido abandonado por su pareja Rosario, que está solo y que está al cuidado de la niña. Como que ella se ha despreocupado, ha abandonado a su hija a su suerte con él y los ha dejado, entre comillas, a los dos tirados.
La comunión de la hija de Rosario se celebró el 23 de abril. Habían pasado solo 7 días después del crimen. Ahí, en ese encuentro familiar, donde estaban los familiares de Rosario, es cuando saltan todas las alarmas. ¿Por qué? Porque la familia se da cuenta que la versión que está diciendo Antonio no concuerda. No creen que Rosario se hubiera marchado dejando atrás a su hija y sin dar ninguna explicación. No hay una llamada, no hay un mensaje, no hay nada que diga estoy bien o estoy, volveré en unos días. Eso no surge, no aparece.
¿Vosotros no creéis esa historia?
No, desde el primer momento no. Por el tema de la comunión de la niña también, sobre todo. Que vemos ilógico que como era ella con la niña o cualquier madre, el día de la comunión se marche sola. Eso no vemos que sea razonable.
Ese mismo día, cuando acaba la comunión, el 23 de abril, los familiares ponen una denuncia por la desaparición de Rosario.
A finales del mes de abril, el cabo jefe del equipo de policía judicial de Lora del Río contacta telefónicamente para informarme de la desaparición de Rosario, pero una desaparición que le resulta muy sospechosa y hay cosas que no concuerdan.
Eso intensifica de alguna manera las pesquisas policiales. ¿Qué es lo primero que se hace? Pues lo primero que se hace, si estaban pensando que se podía haber ido con esta persona, a la que había conocido en Granada, pues la primera gestión que se hace precisamente es con esta persona.
Localizamos a esta persona, le tomamos declaración, corroboramos, efectivamente el hombre niega tajantemente que ella se haya abandonado, que se haya trasladado a Granada con él, corroboramos estaciones de autobuses, de tren, buscando imágenes que nos permitan inferir que esta mujer efectivamente se ha trasladado a Granada o a algún otro lugar, y descartamos esa hipótesis puesto que no es así. Incluso el teléfono móvil de ella estaba en el domicilio, no había movimientos bancarios, era una cosa muy extraña, y cada vez los indicios nos aseguraban, nos llevaban a que había alguna tragedia detrás de todo esto. Decidimos pues dar el siguiente paso, y es ya contactar con la autoridad judicial y solicitar medidas judiciales pues para corroborar dónde estaba ese hombre el día en cuestión, que desaparece la mujer, las ubicaciones de los terminales telefónicos, dónde daban, así como nos entrevistamos con el propio Antonio. De los posicionamientos pues observamos que el día 16 de abril, durante aproximadamente casi un espacio temporal de 2 horas, Antonio no tiene una coartada. Antonio nos cuenta que está con unos amigos, en una población cercana, pero los terminales telefónicos nos dan que está en el domicilio. Por lo que tenemos ahí prácticamente un espacio temporal de 2 horas, en los cuales no sabemos qué ha hecho, pero los cuales suponemos que ha asesinado a Rosario y que se ha deshecho el cadáver. Todo eso era una hipótesis, no tenemos indicios suficientes, pero teníamos un, no decir un pálpito, pero sabíamos que había algo más ahí.
Hay una fecha clave, que es el 4 de mayo, estamos hablando, han pasado unos 19 días desde el crimen, cuando los agentes piden a la autoridad judicial que les permita hacer un registro en la vivienda. Agentes van, hacen una inspección ocular, y eso, esa entrada de la Guardia Civil en la vivienda de Alcolea, es lo que hace que Antonio se derrumbe.
El señor Antonio se intenta suicidar, se causa autolesiones y es trasladado al hospital Virgen Macarena de Sevilla. Yo me entero de, me llaman inmediatamente cuando se produce este hecho, me traslado inmediatamente con el sargento del grupo de personas al lugar, y el señor estaba allí en la UCI, nos permiten entrar en un momento determinado, nada, estaba consciente, no estaba entubado y nada por el estilo. La cuestión es que estando ya en el hospital, pues él daba la impresión de que quería contar la verdad.
Cuando le preguntan, Antonio, ¿por qué has hecho esto? Pues él confiesa ya, se derrumba, se viene abajo y confiesa que ha matado a su mujer. A partir de ahí era lo último que le faltaba a los investigadores para atar ya todos los cabos.
En un primer momento dice que no recuerda lo que había sucedido, pero posteriormente digamos que tenía una memoria selectiva, evidentemente porque intentaba ocultar o lo macabro que fue el suceso o no quería recordar. Es verdad que hay con hechos traumáticos o muy fuertes, es verdad que la mente sí te hace un chip y te va quitando esas imágenes, pero finalmente recuerda que la cogió por detrás con estos cordones, apretó muy fuerte, es lo que recuerda, y que empezó a caer mucha sangre. Dice que se agobió y le puso una bolsa en la cabeza, lo amarró con otros cordones y así hasta 3 bolsas. Él pone como pretexto que es que se asustó porque había mucha sangre de pronto, pero evidentemente era todo muy macabro y era todo, sabía que se había hecho con mucha sangre fría.
En el momento que narra que ha asesinado a Rosario y dónde ha arrojado el cadáver, pues le pedimos indicaciones de dónde es el sitio donde la ha abandonado, arrojado, y tuvimos que utilizar el teléfono móvil para que a través de una aplicación nos señalara el lugar, porque el paraje era muy recóndito, el personal desplazado in situ al lugar no daba con el sitio exacto, hasta que finalmente el sargento del grupo de laboratorio, a través del olor, detectó en un paraje recóndito que le dijimos, que le marcábamos, un olor muy fuerte, y ya me llamó y me dijo: el cadáver tiene que estar por aquí porque ya lo huelo. Y finalmente, revisando y cortando maleza, dieron con la maleta.
Cuando nos llegan las actuaciones, veo yo cómo es Antonio. Nos damos cuenta de que era una persona con la movilidad muy, muy reducida, y entonces empezamos a tener sospechas de que esa persona no podía haber hecho solo el crimen. El tiempo en el que recoge la casa, mete a la pobre mujer en la maleta, la esconde en medio del campo, vuelve, llegan las pruebas de ADN vemos que se extrae de esa maleta una serie de ADN, evidentemente el de la fallecida, evidentemente el del marido, evidentemente el de la niña, pero hay una tercera persona. Y nosotros lo que pedimos, teniendo la sospecha de ese registro de llamadas entrantes y salientes, es que a esa tercera persona se le pida una muestra de ADN para ver si efectivamente esa persona pudo ayudar a esconder la maleta, al crimen, porque como digo, era físicamente imposible que lo hiciese solo.
Rosario era una ama de casa de 39 años que había decidido separarse. Antonio, un trabajador del campo muy corpulento y con movilidad reducida.
Por eso la familia de Rosario sostiene que no pudo cometer el crimen y ocultar el cadáver en tan poco tiempo. Se aferran a una prueba, el ADN de otra persona en la maleta.
Antonio, cuando ocurren los hechos, tenía 40 años de edad. Tenía una minusvalía, él caminaba con dificultad, iba siempre con una muleta, y eso hacía que su trabajo habitual o esporádico era en el campo, en las labores agrícolas. Rosario tenía 39 años, era una persona humilde, una persona trabajadora de su casa. Vivía como cualquier madre vive para su hijo. Y su relación con Antonio aparentemente siempre había ido bien durante los 17 años en los que estuvieron juntos.
Ni peleas, ni vamos, no, por lo menos de puerta para afuera. De puerta para adentro no se sabe lo que cada uno en su casa tiene.
Su familia era una familia normal, una familia amiga de sus amigos, tenía relaciones con los vecinos, tenía amigos, no se les conocía conflicto alguno. Nadie podía sospechar que esto pudiera ocurrir.
Nunca nos imaginábamos que fuera a pasar algo así, fue un revuelo muy grande en el pueblo. Tenía mucho cariño con su hija, mucho trato, muy cariñoso. Y era un matrimonio normal, yo nunca pensé que fuera a pasar eso.
El matrimonio de Antonio y Rosario ya no iba bien. Después de 17 años de convivencia, no pasaba por sus mejores momentos. Un mes antes del crimen, Rosario había iniciado una relación con una persona a la que conoció a través de las redes sociales. A esta persona había hecho varias visitas, incluso a Granada. Durante la investigación, se sospechó que el tema de los celos de Antonio era lo que podía estar detrás de este crimen. Un móvil que él siempre ha negado. Antonio dijo incluso que los celos no fue lo que lo llevaron a cometer el crimen. Daba un detalle que en alguna de las visitas o de los viajes que había hecho Rosario a Granada, que él la había llevado incluso al autobús para que tomara el autobús para ver a esta persona. Aparentemente él decía que no le importaba esa relación.
Y yo me creí que era inocente, ¿eh? Yo jamás pensaría de que había hecho esto. Un sencillo, normal, como si no hubiera hecho nada.
No era una familia al uso, estaban iniciando un proceso de separación. Lo único que traslada es que el origen de la discusión fue como Rosario ya tenía otra relación, se iba a ver privado de la relación con su hija. Es lo único que él manifiesta.
Era estupenda, era una madre ejemplo a seguir, protectora con su hija, siempre encerrada, siempre esa puerta nada más que se abría para llevar a su hija a la escuela y traerla.
Él comentó que cuando regresó a la vivienda, aquella tarde del 16 de abril, se inició una fuerte discusión con Rosario por el tema económico. Él decía que tenía muchos gastos porque estaban preparando la comunión. Y por lo visto le molestaba que Rosario había hecho algunos gastos extra que él consideraba que no tenía que haber hecho. Ese, según su versión, es el detonante del crimen. La familia de Rosario, una vez que se entera del crimen, que descubre lo que ha ocurrido, quedó destrozada porque es algo que nadie se espera. Ellos tenían la esperanza de que apareciera con vida. y lamentablemente no fue así.
También queremos agradecer a las personas que han compartido nuestro dolor, que han compartido por las redes sociales, que hemos estado pensando y esperando que ella volviera, que no hemos perdido la esperanza nunca en ningún momento, porque nadie se imaginaba que este iba a ser el desenlace final.
La defensa del homicida intenta convencer al jurado de que no fue un asesinato planificado y Antonio sostiene que se vio desbordado por una discusión.
La acusación trata de demostrar la participación de una tercera persona en el crimen. En el juicio, Antonio se muestra resignado, pero no arrepentido.
El juicio tuvo lugar justo 2 años después del crimen, en abril de 2019. Se celebró ante un jurado popular y, claro, había una gran expectación por conocer qué es lo que iba a declarar Antonio.
Y un auténtico caso de violencia de género con tintes muy dramáticos se juzga en Sevilla. En el banquillo se sienta un hombre que asesinó presuntamente a su mujer porque le iba a dejar y lo planeó todo.
Para dar a entender que ella se había marchado de casa abandonándolo a él y a la hija pequeña de ambos.
Fue un caso mediático por en sí mismo, por la manera en la que se deshizo el cadáver, en una maleta, y sobre todo porque una localidad como Alcolea del Río, una localidad pequeña, donde todos se conocen, pues fue un caso que llamó mucho la atención.
Fueron todos los hermanos. Yo aquí representaba a dos y, bueno, la actitud de ellos era la de una familia totalmente destrozada, recordando lo duro que fue aquello y lo macabro que fue aquello.
Esperamos que se haga justicia y la verdad es que tengo mucha esperanza en ello.
Antes de entrar a los juicios, la familia se cruza con la persona que ha matado a su hermana, en este caso Ángel. Sí tuvo un momento un poco de arrebato, no llegó a agredir evidentemente, pero es que es muy difícil esa situación, de ver cómo el asesino de tu hermana está pasando por delante tuya.
El juicio se centró fundamentalmente en saber si el arrepentimiento de Antonio era real, si su confesión era digna de un beneficio a la hora de una pena y si tenía algún tipo más de agravante.
Cuando un crimen está tan claro como este, pues la defensa lo que trata es de minimizar los daños, es decir, de minimizar la condena. ¿Qué es lo que se alegó? Que Antonio se vio desbordado por esa discusión y que en ese momento, pues sin pensarlo y sin premeditar nada, acaba con la vida de Rosario.
Las acusaciones en este caso intentamos demostrar que aquí no había arrebato ninguno. En el momento que planeas dejar a tu hija en casa de tu vecino para matar a tu mujer, en el momento que la esperas detrás de una puerta, en el momento que tu actitud es muy fría, momentos después, incluso en la comunión de la hija, evidentemente aquí no había un arrebato, digo, una obcecación, eso era imposible.
Hay una cosa interesante en la declaración que aporta Antonio, que él dice que cuando deja a su hija en casa de los vecinos, ese mismo día quería ir a ver a un abogado porque quería separarse de Rosario porque decía que la estaba envenenando. Que la estaba envenenando un refresco de naranja. ¿Cuál es el inconveniente de esa versión? Que los hechos ocurren un domingo de resurrección. No es normal que un abogado te reciba un domingo de resurrección y menos sin haber pedido cita antes. Con lo cual se estaba viendo que se trataba de una versión claramente exculpatoria.
Antonio estaba resignado es la palabra, puesto que aunque estaba arrepentido, lo que esperaba es que le dijeran ya cuál era la pena, puesto que él sabía que lo que le tocaba era cumplir su pena y lo que quería era eso, era que terminase y que le indicaran cuánto tiempo tenía que estar en prisión.
Recuerdo que la letrada que ejercía la acusación por parte de la Junta hizo hincapié en que Rosario era una persona que estaba muy controlada por Antonio, una persona que cuando quiso poner fin a su matrimonio y volverse con su familia a Sevilla, Antonio no la iba a dejar. Antonio tenía miedo de que se quedara sin ver a su hija. Y según dijo en aquel momento la abogada de la acusación de la Junta, Antonio, su hija era suya y no iba a ser de nadie más. Y eso posiblemente también influyó en cómo se desarrollaron los hechos. Hay otro detalle, que es que se produjeron una serie de llamadas de algunas personas que luego fueron citadas a declarar como testigos. Esa vía se investigó, pero no hasta el final, porque la audiencia de Sevilla cerró la puerta a que se investigara a esa posible persona que pudiera haberlo ayudado como encubridora.
No hay nada que nos permita inferir que él le ayudó a una tercera persona. A través de los teléfonos, de los registros telefónicos, no se produjo ninguna llamada a ninguna persona para, a simple vista, pedirle ayuda para poder deshacerse del cadáver, y todo hace indicar que no.
El tema del ADN y de las huellas, bajo mi punto de vista, no es que no se tuviese en cuenta, sino que es que no existía suficiente prueba como para tenerlo en cuenta. Era claro y evidente que Antonio era el autor, que el resultado fue la muerte de Rosario y que no había ninguna tercera persona implicada.
Si nosotros hubiéramos tenido sospechas de la participación en el asesinato de terceras personas, lo hubiéramos investigado, como siempre hacemos, pero si no lo hicimos es porque realmente no había una línea de investigación a seguir ni sospechosos al respecto. Una maleta porque tenga restos de ADN, en fin, hay muchas hipótesis que se pueden valorar.
El procedimiento no se dirigió contra esa persona y hoy por hoy no puedo yo decir a ciencia cierta que fue así, pero la sospecha sí, y más para la familia. Y realmente hubiera sido muy revelador. Yo hago una reflexión: si a mí me piden ADN precisamente para ver si he tenido algo que ver con un crimen, si no tengo nada que ocultar, no me lo tienes que pedir, yo te lo voy a dar. Entonces, aquí no se pudo extraer ADN, entre otras cosas porque esa persona tampoco fue muy participativa para que se lo extrajesen.
El jurado lo vio evidentemente muy claro y emitió un veredicto de culpabilidad por unanimidad. La sentencia que dictó la Audiencia de Sevilla lo condenó a 20 años de prisión. Pero eso sí, el magistrado que vio el caso le rebajó un poco la pena porque le apreció un atenuante de colaboración con la justicia, de haber confesado el lugar donde estaba el cuerpo de Rosario. Dijo que estaba en un sitio tan oculto, tan apartado, que si él no hubiera dicho dónde estaba, probablemente no se hubiera encontrado el cuerpo.
Recuerdo que coincidí con los miembros del jurado y me estuvieron contando lo que les impresionó, sobre todo cuando le dan a él la última palabra y ni siquiera pidió perdón a la familia, se veía que no estaba para nada arrepentido.
Un crimen de este tipo no solo deja a la víctima que falleció, lamentablemente Rosario murió, pero una hija de 9 años se ha tenido que criar sin su madre, que por cierto, se quedó bajo la guarda y custodia de un hermano de Antonio, es decir, no está con la familia de Rosario.
Estamos muy satisfechos con esta condena a este señor, que le han caído 20 años de prisión, que ha dejado huérfana de madre a una pequeña. Lo que sí lamentamos, tenemos esa espinita clavada la familia y yo, es que no se haya podido sentar, no se haya averiguado quién es la persona que realmente ayudó a este señor a matar a su mujer, porque evidentemente hubo una tercera persona.
Gracias a todos, nos vemos la semana que viene.
Les esperamos. Adiós.